Saludos, Corio, le habla Ángel y quiero dejarles saber que debido a un problemita técnico, el audio durante la primera parte del podcast no es el mejor, pero quédese con nosotros que a mitad del episodio se arregla el problema y mejorará la calidad del audio exponencialmente. Dicho eso, esto fue tremendo episodio. A mí me encanta sentarme con Chente porque nunca sabemos de qué exactamente vamos a estar hablando, pero siempre terminamos teniendo unas conversaciones brutales. Si tienen sugerencias para invitados o temas de discusión para futuros episodios del podcast, no duden en tirarme un mensaje por donde sea. Me consiguen en Facebook como Ángel González Official y como Papo Pistola en las demás redes. Sin más preámbulos, comenzamos con Dulce Compañía.
Caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Este set puede ser reconocido para aquellas personas que consumen podcasts locales, porque este es el set de Mazacote. Y es bien extraño porque yo estoy seguro que la persona con la cual voy a hablar está acostumbrada a tener otras personas aquí y haciendo el entrevistador, pero no. Hoy yo voy a usar el set de Mazacote para entrevistar a nada más y nada menos que al gran Chente y Drach.
Bienvenido. ¿Qué es la que hay, Corillo?
Se siente raro estar como que...
Súper raro, en verdad, no lo había pensado hasta ahora. Es la primera vez que estamos... Ah, porque cabe mencionar que hoy llegó la luz al estudio, a Gallimbo Studios.
Importante.
Y pues yo estaba contigo ahorita, fuimos a almorzar y pues... Estamos aquí grabando un podcast.
Fue literalmente un momento donde... Mano, deberíamos sentarnos a grabar...
Vamos a hacerlo ahora.
No es como si hay un montón de cosas pasando ahora mismo.
Exacto.
O sea, mis días. Hoy yo estuve entretenidísimo en mi casa tratando de arreglar un crical que tengo, una gotera que tengo bien nasty en el baño.
Ajá.
La van a ver en el vlog. Tengo una gotera intensa. Yo tengo que literalmente cagar con una sombrilla.
Ah, en verdad. Porque, sí. Chicos, pero o sea, esto es un momento en donde hasta ser handyman entretiene con cojones en la casa.
Sí, un back trip. Mi novia está de vacaciones. Llamó un plomero. No pudo resolver. Vuelve el martes. Hoy es domingo. So, en verdad, la estoy pasando mal. So, esto es como una mini vacaciones.
Exacto.
Dentro del crical.
Mano, que yo me he dado cuenta que por lo menos ahora, tú sabes, en Puerto Rico post María, ¿sabes? Antes uno era tantas las cosas que tú podías hacer en cualquier día que uno, en verdad, no le pichaba a la mayoría. O sea, hay tanto show y whatever, pero ahora, cabrón, yo estoy de que tal bandita está en tal chinchorro, vamos allá, puñeta, sí, porque sí. No hay más nada, ¿tú me entiendes?
Y no hay chavo.
Ajá.
O sea, uno no tiene, como no estás trabajando, no estás produciendo y no tienes chavos para ir por ahí. Y yo me doy cuenta también de las pocas cosas interesantes que están pasando en mi vida, precisamente por el blog. Porque yo usualmente digo, okay, hoy tengo esto. O sea, yo no sé qué vino primero, si el blog hace que cosas interesantes pasen o siempre hay cosas interesantes pasando en mi vida. Quizás estoy sonando como un guillao y he decidido grabarla.
Claro.
Pero yo no sé cuál de las dos es cierta, pero sí sé que después del huracán ha mermado mucho el tipo de actividad que uno hace interesante. Usualmente uno está sentado esperando que llegue la electricidad,
claro.
Yendo mucho al cine,
yendo al cine con cojones, ¿verdad? Nosotros dimos ahorita, fue como un mini review ahí de qué película tuviste y qué pensaste.
Sí, cabrón, tú sabes.
Porque esas son de las pocas cosas que uno puede hacer ahora mismo, ir al cine.
Algo nítido del hecho de ir al cine ahora es que, como no tenemos casi nunca electricidad ni acceso al internet, yo he visto un montón de películas sin ver el trailer.
tú está en cartelera, ahí quedan taquilla.
El póster se ve gufiado. Y es cool, me gusta. ¿Sabes qué? ¿Viste The Mountain Between Us?
Esa no la he visto todavía, que yo juraba que se llama The Monster Between Us.
Y creo bueno, que se llama The Mountain.
No, es The Mountain, es The Mountain, sí.
Acabo de ver el trailer y me di cuenta que si hubiese visto el trailer no me lo hubiera disfrutado tanto. Porque es un... Yo vi la película y la película realmente es como una película de dos personas sobreviviendo.
Okay.
Pero el trailer te lo vende como hay un poquito de romance aquí. Y la película tiene eso, pero yo no la vi. O sea, a mí me sorprendió el aspecto romántico de la película.
Okay.
Pero eso me lo hubiera jodido ver el trailer.
Sí, a mí me ha pasado.
Ver trailers debería... Como que deberían bajarle los trailers.
Yo estoy totalmente de acuerdo porque hasta un montón de trailers que te cuentan básicamente la historia. Yo he visto varios trailers que
yo he visto el trailer después de ver la película y yo, cabrón, pero eso es una escena del final. Exacto. Y también sucede que hay muchas películas que quizás no te la venden bien y te la venden quizás como que tú piensas que esto va a ser otro género de película y de momento te presentan otra cosa.
¿Qué trailer a ti te pompió bien? O sea, ¿con qué trailer tú sientes que fue diferente y tú te quedaste mamando?
Pues fíjate, yo pa los tiempos que salió la... O sea, antes que saliera la primera Guardians of the Galaxy, por ejemplo, eso fue un thriller que yo como que... Esta película, o sea, están tocando personajes que no son superhéroes tan reconocidos. O sea, ya ahora sí, pero para ese tiempo no tanto. Y que automáticamente se viera diferente a lo que las películas de Marvel estaban como que presentando para ese tiempo. Pues como que eso fue de las pocas veces que estaba, oh shit, esto se ve... diferente. Ah, y la de Lego. La película de Lego fue una que cuando yo vi el trailer, yo como que, ¿cómo? Anda para el carajo. O sea, ese efecto de hacer a computadora que se parezca, o sea, como a
sí,
la textura plástica.
Eso está es verdad, porque esa película tenía el look de stop animation, pero realmente no era stop animation, era computadora.
Claro,
¿tú sabes qué trailer a mí me pompió? En verdad yo hice la pregunta para decir cuál es el mío favorito. El trailer de Pineapple Express. Digo, un trailer en particular, porque uno de los trailers que yo vi era toda la escena que ellos están fumando y saca el pollo que es como una cruz.
Ajá.
Y está toda esa escena sola, como que te ven. Porque lo que tú tienes que hacer con un thriller es crear interés. Ajá. No es contarme la historia ni decirme, de esto se trata esta película. Spark interés para decir, dale, yo estoy impuesto para gastar 7 pesos.
Se ve interesante, yo quiero ver qué pasa ahí.
Exacto, y me acuerdo haber visto ese trailer y decir, diablo, esto está bien cabrón. Y otra película que no sé si fue Paranormal Activity.
Mm.
¿Cuál
de todas?
La 1, creo que te la vendieron con mostrándote reacciones del público viendo la película.
Ah, yo me acuerdo.
Y yo dije, eso se ve bien cabrón. Sí. Y a mí me marcó esa película.
That's some scary shit.
Esa película, a mí me gusta mucho la... Digo, a medida que me he ido poniendo más viejo, me gozo más el cine de horror.
A mí me pasó
pero esa película me encantó.
A mí me pasó igual. Ahora yo de manganzón como que me gusta esa pendeja. Porque antes, o sea, uno le tenía el repelillo de que uno era chamaquito y te daba pesadilla o lo que sea. Y aún así, uno siempre tenía ese interés de ver al monstruo, a ver lo que sea.
Claro.
Pero ahora a mí lo que me gusta es ver como que, ok, ¿qué otro urban legend me puedes contar? Como que ahora más bien lo veo desde ese punto de vista de curiosidad, de que qué se pueden inventar ahora. Que yo creo que...
Es que está cabrón. En verdad, yo no entiendo por qué nunca el horror es considerado como en los Oscars. Como una buena película de horror te deja pensando, causa... O sea, que crear, asustar, yo creo que es más difícil que hacer reír.
Sí.
Que dicen, siempre hablan de las comedias como que la oveja negra de los Oscars, como que algo que nunca está incluido, pero yo creo que el terror es más complicado. Y actoralmente hablando, tratar de interpretar horror y miedo es bien,
sí,
debe ser extenuante.
Actuar asustado o estar gritando, o tú sabes,
corten. Ok, bueno, si tienes que hacer la misma escena 10 veces, bicho, ¿eh? ¿Cómo carajo tú como actor? Oye, tú que eres actor, cabrón.
Ay, 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 ajá.
Ok, voy a decir esto porque Ángel nunca lo ha dicho. Yo siento que yo soy yo no me considero actor, pero me considero teatrero porque en donde más me destaco y lo que más me disfruto es el stand-up. Pero cabrón, tú eres un súper actor que siempre gana los castings. Has trabajado con actores, o sea, actúas bien, ¿cuál es la palabra? Down. ¿Cómo se dice? No eres overactor,
claro.
Te ves real.
Sí. Es que yo creo que por eso es que a veces a mí me sorprende como que ese, you know, éxito que he tenido en términos de casteabilidad, porque yo en verdad yo siento que yo no estoy haciendo absolutamente nada. O sea, es que eso ha sido algo que me ha costado y también yo me pregunto, digo, espérate, pero puñeta, ¿con qué carajo está pasando que como que me están cayendo guisos actorales? Porque yo no siento...
Que yo lo hago bien.
Ajá, yo
no hago nada tan bien.
Yo lo que estoy es, sí, leo la línea, lo hago cool, O sea, lo que sí es que definitivamente ayuda, que tú sabes, que he cogido calle en términos de, o sea, a mí no
de escenario.
No, de escenario, no le temo a la cámara, tú sabes, a mí no me molesta hacer algo frente a otra gente, que yo creo que eso es muchas veces lo que le pasan a personas en casteo o lo que sea, que quizás ellos están tan nerviosos por tú sabes, obtener
el
rol.
Es que tú quieres impresionar a la gente en el casting. Y en verdad, a mí me pasa, o sea, yo quiero rockear el casting a un nivel que me voy over. Y yo quiero hacerle un espectáculo a esa gente, pero lo que te están dando es un trapo de línea o sí, una página que tú no vas a hacer nada interesante ahí.
Claro.
Yo creo que es una cuestión de hacer algo. Y si eso es lo que ellos están buscando, ganaste. En verdad no hay que fajarse. Pero es bien difícil no fajarse.
Es bien difícil porque también muchas veces, o sea, uno siempre tiene esa presión de que, o sea, porque un casteo es como una entrevista de trabajo, tú sabes, claro, tú vas para allá y es ver si se lo dan. Pero también yo he aprendido a que tampoco lo cojo personal, porque muchas veces no tanto depende de lo que yo haga, muchas veces la producción lo que está buscando es un look particular o lo que sea, y muchas veces no depende de uno. O sea, a ver, también sí, obviamente, si tú la votas, pues la votaste, pero eso pasa. O sea, muchas veces puede ser tanto como lo que tú hiciste o lo que ellos están buscando.
Y no se te sale, digo, te lo pregunto porque a mí me pasa, el comediante. O sea, no siempre, aunque sea un papel serio en donde no hay comedia, no hay una semillita ahí de
quiero payasear. Tú no tienes idea. O sea, muchas veces yo corro la tentación de ajá, porque muchos de estos roles que a mí me dan, pues vamos a hablar claro, tú sabes, pueden ser gente que son maleantes. Inclusive yo estoy en los dos lados de la ley, me he dado cuenta. A mí no me han tan casteado como otra gente que casi siempre los ponen de este tipo de un maleante y ya. A mí, yo he estado de guardia y de maleante. Uh-huh. Y la cosa es que hay veces que tú ves esas líneas y tú sabes ese tipo de personajes que están en todas las películas y todas las series y que tú lo que... O sea, tú lo ves como un estereotipo a veces y tú lo que quieres es tripear, pero obviamente no, esta gente, ¿sabes? Tú vas a asaltar, pues asalta, pero no puedes decir, estoy asaltando. Claro. Pero de que las ganas de uno tirarse un chistecito están, pero yo me he dado cuenta, o sea, es que, pues, you know, keep it professional y uno, yo, pues, ahora sí, claro, yo tripeo, en el casting yo tripeo después de que hago
fuera del performance.
Igual es cuando entonces en el set uno tripea fuera del set, tú sabes, entre todo el mundo. Que yo creo que eso también ha sido algo que quizás me ha ayudado. Y es que por lo general, pues yo soy bien chilling, tú sabes. Yo he conocido personas que son extras y son unos huele bicho. ¿Tú me entiendes?
Sí,
que
sí,
son
sí,
creídos
sí.
Y es, pues, eso pasa.
Es que, cabrón, esta industria, aunque aquí es inexistente, pero la gente que quiere actuar, incluyéndonos, ¿sabes? O si tú te paras en un escenario, en esencia lo que tú estás haciendo es siendo un attention whore. O sea, tú estás literalmente, cada vez que tú te paras en un escenario, el escenario es un lugar para pararte y decir, corillo, mírenme, todo el mundo, hay una luz aquí, tengo un micrófono. O sea, está haciendo un attention whore. Y hay algo ahí de ego y de, mírenme, qué simpático soy.
Claro, claro.
Y si todo el mundo, hasta la persona que tiene cero línea y salieron en cámara o no salieron en cámara, salieron de espalda, tienen ese deseo y lo manifiestan de una manera huele bicha. Te voy a contar, ay, pana, tú me pasas esa botella de agua. Cabrón, esa botella de agua lleva aquí desde antes de irme. Está abierta. Me podré... Leptospirosis no tiene.
Sí, no, por lo menos.
Pero esto se puede tomar.
Eso es bebible. Esta ha sido oficialmente la última aparición de Chentidrach, de esa compañía, la exclusiva.
Que tenía una seca cabrona. Y tengo una incomodidad cabrona. Sí, porque si ahorita me vieron rascando al bicho, perdóname. Mi primera experiencia casteando me enseñó una lección, hija de puta.
Háblame de eso.
Hace muchos años yo era DJ. Y hay un juego para la gente que escucha mi podcast.
Sí, cada vez que Chente menciona que él fue un DJ,
se tiene que dar un shot.
Ahí está.
Así que salud, cabrones. Pues yo era DJ y había, creo que era un anuncio de la cerveza local, Medalla. Y yo me enteré, y todos mis amigos DJs, me imagino que se habrá salido en algún foro, ¿te acuerdas? Para esa época todo el mundo estaba pendiente a los foros.
Pulso Rock.
Eso era en frecuencia electrónica. Se buscan DJs para anuncio de Medalla, me imagino. vengan mañana a qué sé ni dónde lugar de 2 a 5. Y yo llego bien bobolicho, con unos headphones. Yo voy con mi jefe, porque yo era DJ y yo estaba listo para hacer, ¿sabes? Como un escracheo. Entonces me hago una fila, estoy ahí, veo otros DJs, compañeros míos, también con headphones. Uno llevó su maletín de disco y yo dije, espérate, este tipo probablemente lo coja.
Sí.
Cuando me dice, ok, dale, yo hago así, uso los headphones, escracheo un poco. Yo creo que yo hasta hice la pantomima de buscar disco, chequear como que, ok, este es el que voy a usar, lo pongo en el plato, lo escucho, o sea, lo hice bien real. Hice una pantomima bien real y como que hice así, esta pantomima toda habrá durado 12 segundos. Y hago como que, ok, ya.
La
y ya, no, sigue. Y yo, ok, pues vuelvo a escrachar. Porque realmente ser un DJ, en vida real ser un DJ es hacer nada por mucho tiempo. Es como poner una canción y esperar. Ah. Ahora mismo me imagino que es monitorear la pantalla de tu compu, en lo que buscas música o ver lo que hacen y qué carajo. So, yo fui bien honesto y real en cuanto a mi interpretación de DJ.
No me cogieron. No me cogieron ni para el carajo. Yo lo que querían es alguien con las manos arriba.
Cuando yo veo el comercial, era eso mismo. Era alguien salía de... Y era por, cabrón, una milésima de segundo. Sale así, como con las manos así tipo Cristo.
Sí, sí, sí.
Y ya. Y yo, Dios mío. Esa mierda, yo como DJ me puse bien en video, ese tipo es de verdad. Yo estoy en Puerto Rico y yo conozco a todos los DJs. Ese DJ no existe. Es un fucking poser.
Y si tú ves, los platos de él, no están ni conectados. Esa conexión no es válida. Ahora mismo. Ni que con unos RCA y eso es con XLR, cabrón.
No, pero es verdad. O sea, bueno, pero el tipo que cogieron lo más seguro era un actor que sabía lo que la casting agent estaba buscando.
Es que. Mano, es ahí la clave. O sea, yo siento que muchas de estas cosas de lo que viene siendo de los castings y medio mundo, tú sabes, es parte tú, parte de lo que están buscando, parte de lo del casting. ¿Tú me entiendes? Es una mezcla. Eso que por lo menos para esas personas que les interese entrar a ese mundo, mano, hay que meterse, hay que, fajarse, pero que no le teman a que no te lo den o no lo vean como una derrota. ¿No?
Sí, sí. Es una entrevista de trabajo. Otro problema es que el trabajo en poco tiempo va a ser tanto dinero, ¿sabes? $1,000 por el trabajo de un día no es una loquera en el mundo de hacer publicidad o hacer cine.
Sí.
Y de momento tú ves esa oportunidad y tú dices, diablo, voy a resolver el problema de la renta.
Uh-huh.
O de voy a poder pagar el carro.
En un día.
Entonces, es tan grande el return, sí, lo que tú vas a alcanzar si te dan ese trabajo, que uno está desesperado.
Uh-huh. No, yo te entiendo, porque ahora mismo yo en estos meses de huracanes y medio mundo, yo estaba buscando, sobreviviendo con guiso que yo tuve como que en verano. Que he sido...
Que todavía no te han pagado.
No,
tengo chavos en la calle de un guiso que hice en el 2012.
No, ay, cabrón, que eso es lo peor.
Sí.
Ese es cuando se tardan... Pero eso se ve mucho, eso no se ve tanto...
En cine,
cabrón, te pagan como a las 2 semanas. Eso ha sido algo, pero aquí, agencias de publicidad puertorriqueñas, estaría cool si pagaran un poquito más...
¿Viste lo que escribió Oski?
¿Qué escribió?
Oski, yo tengo a Oski. ¿Oski ha estado en este podcast?
Él estaba aquí.
Oski escribió los otros días en Facebook algo súper acertado. Era, no quiero cagarla porque fue funny, pero era algo alrededor de, me gustaría que los empleados de las agencias de publicidad también recibieran el cheque igual de tarde que los talentos de los anuncios de las agencias de publicidad.
Cabrón.
Pero sí, la realidad del asunto es que los clientes se tardan en pagarle a las agencias de publicidad.
Uh-huh.
Y ese dinero, uno como talento se tarda en recibirlo. Claro. Es una mierda. Pero yo creo que precisamente por eso es que la incertidumbre del próximo cheque y cuando viene el próximo cheque es lo que ha hecho que los actores y todo el mundo que trabaja en esta industria se preparan más. O sea, yo, cuando yo empecé a coger esto un poquito más en serio, mi gran amigo, colega, grandísimo, probablemente el mejor actor de nuestra generación, Luis Gonzaga, me dijo, y vecino mío también, me dijo que es importante ahorrar para 6 meses. Si hoy es mi último guiso y yo me mando un bicho, por los próximos 6 meses, digo, en verdad no los tengo ahora mismo, porque he gastado bastante por el huracán,
claro,
pero los tenía gracias a esa preparación que la tengo precisamente por la incertidumbre de esta industria. Esto es un mierdero, cabrón.
Sí, sí. No, y la cosa es que también como, o sea, dado al tamaño también y a la demanda y, o sea, a la cantidad de cosas que se hacen, es bien difícil vivir de este tipo de guiso aquí en Puerto Rico, porque no está el volumen de guisos.
Y los pocos guisos que hay se los dan a Oski y a
este cabrón. No, no, bueno.
Odio, oh, cabrón.
Mira, okay. Eso siempre es la batalla. Vamos a ver quién sale más anuncios.
Claro, claro. Ok, llegamos a este tema por el horror.
Por el horror. Ah.
Cuando tú ves una película de horror, tu mamá con la actual, porque usualmente es una nena que está
en peligro.
Que, oye, qué loco. Sí. Porque las nenas gritan mejor que es la que hay.
Yo no sé.
Es una víctima más icónica. Como que la chica, la mujer débil, frágil.
O sea, al riesgo de que gente, tú sabes, social justice warriors vengan acá, Hollywood tiene, pues, la imagen de la mujer frágil y que no se puede defender, lo cual, pues, tú sabes. Afortunadamente hay un montón de películas que nos están enseñando que ese no es el fucking caso, porque no lo es, o sea, eso son cosas viejas, pero sí, aún así se ve, que de hecho, por eso, tripeando con películas como Jigsaw, me gusta, porque ahí está todo el mundo en peligro, porque sí. Ahí está, tú sabes, que yo creo que anivela el playing
field. Oh, ¿cómo es que se llama? Una película horrible, es viejita, pero era de mujeres, y yo me la vi bien cabrón, que es de como cinco mujeres que se meten en una cueva.
Ah, sí, tiene que haber sido The Cave o algo, sí. Que
y hay como unos seres ahí comiéndosela. Ya, puñeta, exacto. Cabrón. Qué horrible esa película.
Sí, yo...
Y ellas son unas badasses. Ah. O sea, son unas maleantes que se le parten la cara a par de alguien y sobrevive la más maleante, obviamente.
Yo la última así que... Me parece que también hay que ver, o sea, horror, suspenso, porque yo creo que mucha gente a veces pone estas películas en la misma categoría. Porque, por ejemplo, una buena película que yo siento que fue como que un thriller bien interesante que me gustó, que muchas personas la clasifican como horror, viene siendo Get Out.
Y esa, wow, para y, mí, es, yo si hubiese hablado de horror ahorita, mientras hablaba de horror, pensé en Get Out. Porque a mí me cagó.
Claro.
O sea, yo me sentía como el protagonista. O sea, esa película está hecha tan bien que tú, en la escena que él está como en la fiesta y ve al otro negro y
yo me digo, ay, cabrón, vete a hablar con él, mamá.
Ay, qué bueno,
otro de nosotros.
Claro. O sea, yo era él.
Ah.
¿Y por qué no es horror? Si yo tuve horror viéndola.
Exacto.
¿Cuál? O sea, te estoy preguntando, ¿por qué es suspenso?
Yo creo que es que porque nosotros o sea, nuestra mentalidad tradicional de horror es que hay un monstruo, hay algo embrujado y tú sabes,
Jigsaw,
tú me entiendes, hay algún tipo de opposing factor bien específico. O sea, yo no estoy diciendo que esta es la definición específica, pero esto es lo que yo entiendo. Y por ejemplo, una película como esa se puede considerar como un thriller o suspenso, porque realmente lo que está sucediendo ahí, lo que crea interés es lo que el personaje está, lo que él percibe, como lo estamos viendo todo desde el punto de vista de él, la perciadera.
Yo, esa película a mí me marcó un montón. Esa película yo creo que fue en... ¿Eso es 2016 o 2017?
Sí, eso fue el año pasado. Oh, wow, ¿verdad?
Puede que sea 2017.
Puede que sea de principio de año.
Fue, yo creo que la mejor, la película que más yo disfruté después de salir del cine, que seguí buscando cosas y viendo entrevistas, escuchando podcasts del director. Porque era, o sea, yo tenía un deseo insaciable de saber cómo el director se le ocurrió esto, qué va a hacer. O sea, estoy también en el contexto de él es comediante.
Eso mismo yo quería hablar, porque cabe mencionar.
¿Qué se llama el quién?
Él es Jordan Peele. O sea, cabe mencionar que el director de Get Out fue, o sea, él es un comediante y esta fue su primera, o sea, su debut directoral.
Ajá.
Y lo primero que hace es Get Out, que es un suspense thriller excelente, yo pienso.
Claro, y eso...
No, o sea, que me encanta el hecho de que esta persona, que principalmente lo conocemos por su comedia, que puede hacer también este tipo de material, y también que lo hizo.
Uh-huh. Y que ha acertado esta... Que esto va a ser un momento de mamadera de bicho bien cabrón a Jordan Peele. Que ha acertado están los momentos de comedia de esa película.
Sí.
Porque... Es como un paladar. como que tuviste un momento de tensión bien cabrón y cortamos al panita del que está hablando. Mm. Todas las escenas son por teléfono.
Por teléfono.
Y es que la cosa es que
es gracioso.
Ese personaje está perfecto porque ese es la persona que está viendo la película.
Exacto.
Y o sea,
eres tú, es verdad.
Salte de ahí, el título de la película, Get Out.
Ajá, ajá.
Salte de ahí, ¿qué tú haces?
Y yo, otra película, porque es que bueno, esto pudiese ser hablando de Desaparipado. Otra película también, no sé si la viste, Don't Breathe. Que esa es de un tipo ciego que vive en una casa.
La vi en un avión.
Cabrón, esa película. Ah, bueno, si la viste en un avión.
No, y me encantó el avión. A mí, usualmente, cuando yo veo películas en los aviones, me las disfruto más. Yo creo que es algo con el oxígeno.
Sí, tiene que ver con que eso es lo único que tú puedes hacer y tienes que despejarte. Exacto. De estar ahí 5 horas.
Exacto. Es un oasis de la incomodidad de puta que hay en las butacas del avión. Vi esa otra película que también me cagó bien duro y me marcó. Años después hablo de ella. The Mist.
The Mist. Esa es... Sí. Ajá.
Esa película.
El final más... Uno de los finales más bastripiosos.
Tú y yo hemos hablado de esto antes.
Yo no estoy seguro, pero vale la pena hablar de eso, porque es The Mist.
Mist. Ok. Para empezar, se trata de ¿cómo se dice? Una neblina que entra en un pueblo y hay algo extraño en la neblina. Pero casi toda la película está... O sea, la historia que te están contando es dentro de un supermercado, de este corillo de gente que están pillados ahí porque no pueden salir porque hay una neblina con algo extraño que mata a gente.
Y se están refugiando de lo que sea que está
allá afuera. Y lo cabrón es... Diablo, esta película, corillo, véanla, por favor.
Está en Netflix, vi que está en Netflix.
Sí, me imagino que también los monstruos están... Se ven ya mal porque debe ser como el 2002 y era CGI, so me imagino que it doesn't hold up también. Pero lo nítido de esta película no son los monstruos, es el comportamiento de la gente allá adentro pillada. Algunos quieren salir, otros no. Algunos se van en el viaje religioso. Está bien cabrona.
Sí, y a mí me gustan películas como esa. Que muchas veces...
La gente.
El terror no es el monstruo. El terror es cómo la gente brega con eso.
Sí.
Pero ahora, una de mis películas... Es que técnicamente es de horror porque así es como te la vendía. Y es Cabin in the Woods. Mi pana. Esa película.
Qué buena película.
Esa película es un ejemplo de que yo vi el trailer. Y el trailer no me convenció porque tú ves el trailer y te dices...
Es tradicional. Esto una película
es
tradicional.
Una película de horror en una cabañita. Cojones, tú ves la película y eso y mucho más.
Sí, y yo creo que esa gente fueron los que hicieron It Follows.
Creo que es de la misma producción.
¿Tú la viste, It Follows?
Esa no la he visto.
It Follows es tan creativa. O sea, de la misma manera que Cabin in the Woods es una película creativa porque se van por un lado diferente, It Follows lo hace de una manera bien... Yo siempre estoy pensando, o sea, siempre que yo veo películas así independientes que son súper cautivadoras y económicas, tú dices, diablo, mano, si a mí se me hubiera ocurrido este concepto, yo con una cámara y un crew de mis panas, pudimos haber hecho
sí,
esto.
Se puede hacer, ajá.
Pero es que está tan buena la idea de It Follows. Es genial. Y caga con cojones. Claro, la he recomendado y la gente como que no... He notado que no se la disfrutaron. Como que no sé qué es lo que pasa con la película, que no es pop.
Okay.
A mí me encantó y a mí me cagó bien duro. Pero parece que no sé si es el factor sangriento, que no es sangrienta. Es como creepy.
A mí no me molesta, fíjate, a mí...
Está en Netflix, de hecho, It Follows.
Sí, porque también hay un género que es lo que le llaman básicamente torture porn, que ya esos son otros 20. A mí no me tripean tanto esas películas, esas son las que... Ya esas son como, por ejemplo,
Saw.
Hostel... Bueno, Saw, pero sí, exacto, Saw.
Human Centipede,
todas esas películas, así que es como que... No es tanto suspenso ni horror, es que en verdad tú vas a ver mutilaciones y pendejas. Sí, hay gente que le gusta esa pendeja, yo, pero sin embargo tampoco me molesta si es parte de una historia que fucking le pique el brazo a alguien. Eso, I'm not against that. Pero otra, wow, que ahora nos fuimos a un fucking ranteo de...
¿Tú sabes que el otro día me encontré, digo, el otro día fue antes del huracán y fue en Celebrate, me encontré a un chamaco, yo no me acordaba de él. Pero él me dijo, me saludó y me dijo, loco, yo trabajé en El Regalo.
What?
La película que tú hiciste.
Ajá. Ah, wow, cabrón.
¡Woo!
Exacto.
Ahí, ¿eso está arriba todavía?
Eso está, búsquenlo en YouTube, Meca Humano, El Regalo. Eso está.
¿Qué es lo que pasó? al principio de este primer corillo, porque realmente nosotros pertenecemos a ese primer corillo de creadores de contenido para el internet.
Claro.
Y tú, al igual que yo y al igual que Cheche, creamos contenido audiovisual largo. O sea, ¿cuántos minutos dura el regalo? ¿Un cortometraje como de 20 minutos?
Sí, como 20 minutos. Eso ha sido, hasta la fecha, lo más largo que yo he hecho.
Ajá, yo hice Valeros, que duraba como 15 minutos, 17 minutos. Hice otra que nunca subí, que se llamaba Trambos, que tú saliste. ¿Qué pasó? Que ya no hacemos eso.
Bueno, yo creo que a gran medida es que pues muchas de las personas que quizás estaban metidas en todo eso, por cosas de la vida, tú sabes, se van a otras cosas, quizás no le pueden dedicar tanto tiempo porque...
Ajá, pues gratis.
Claro, ¿no? Y en muchos casos hay que tener claro que, tú sabes, estas son cosas que a nosotros nos interesan con cojones y quizás estas personas estaban ahí para ayudarme y para tripear, pero eso no es su norte. Uh-huh. O sea, que realmente también, pues muchos corillos se disolvieron porque... se dieron cuenta que either no les interesa de verdad o no querían bregar quizás con el workload, ¿tú me entiendes? Porque sí, es que trabajoso con cojones.
Es mucho.
Y tras que eso, pues, hacer contenido así de largo, hubo unos años que yo siento que estamos en recovery de eso, que el attention span de la persona que consume video, típico, o sea, el average person que ve un video, su atención se ha disminuido con cojones por aplicaciones como Vine, que era un chiste en 6 segundos. Uh-huh. Ya la gente no estaba consumiendo tanto, por ejemplo, vlogs largos, no lo estaban consumiendo tanto. Sin embargo, ahora yo siento que eso está volviendo. Eso está volviendo ahora porque, pues, por cosas también del sistema de YouTube, pero también es porque, pues, adelante, Vine ya lo cerraron para el carajo y yo creo que también la gente está empezando a querer contenido más sustancioso, ¿tú me entiendes?
Yo me acuerdo, el segundo, cuando yo filmé Trambo, yo no sé si eso se perdió, yo no sé qué es la que hay con eso. Eso fue una serie que todo el mundo que hace contenido en internet en algún momento o pensaron en hacer o trabajaron o... se desempeñaron de alguna manera en los famosos web series.
Los web series. Todo el mundo ha intentado hacer uno o cinco.
Ajá.
Tú sabes.
El problema de los web series es que por lo menos en el mercado puertorriqueño no es sustentable, es la palabra.
Sí. O sea,
no es... porque aunque todo el crew sean jóvenes, o sea, tiene que haber dinero. Porque como no hay dinero, no hay un sentido de responsabilidad. Mm. Mira, por ejemplo, mi gran amigo Víctor. El segundo día de filmación de Trambo, nosotros nos organizamos tan bien que era como que, ok, a las 7 de la mañana sale el sol, nosotros tenemos que filmar algo en la playa, la escena es con Víctor y con Ruti. Llegamos a la playa, seteamos todo, Víctor no llega, ya mismo llega. Se quedó dormido, llegó 2 horas tarde. Entonces, eso afectó todo el proceso del resto del día. Lo terminamos bien, ¿sabes? El programa nunca salió, no fue por eso.
Ajá.
Pero, y hay un montón de ejemplos similares de, espérate, esto pasó, pues todo se atrasa. Y cada persona, como no hay dinero, somos pocos, cada persona es actor, pero también está pendiente a vestuario. El otro es la otra actriz, está pendiente a utilería, a los props. Mm. Hay otra que quizás está haciendo maquillaje y vestuario, qué sé yo. So, todo el mundo juega un papel bien importante. Y como no hay presupuesto, pues nadie tiene ese sentido de responsabilidad y se cae. Uh-huh.
No, se cae porque...
yo creo que por eso es que dejamos de hacerlo.
Yo, a mí, te lo creo, porque, o sea, yo tenía también una serie que estaba haciendo antes para Mega Humano, y también el factor a veces, o sea, si no hay chavo, coordinar también con la gente, o sea, cuadrar un día que todo el mundo esté free y tenga las ganas de grabar, tú me entiendes, que muchas veces eso puede ser algo que está, tú estás todo el día grabando. Algo que también yo he podido entonces aprender ahora que estoy metido un poquito más a cosas de cine y todo eso, es que he visto, cabrón, que esos son unos equipos inmensos. O sea, cuando tú tengas una producción, o sea, yo te he acostumbrado a bregar con 5 pelagatos.
Cosas que caben en el baúl de un carro chiquito.
Ajá, tú me entiendes. Y que somos 5 pelagatos y los 5 nos rotamos. Y por entonces tú te das cuenta, obviamente, cuando tú vas a filmar esta serie o estas películas, hay un huevar de personas. La persona que está en esta posición de seguro tiene 2 asistentes por debajo. Y aún así a veces tú ves papelones y tú ves cosas que pasan. So que esa es la cosa, que también hasta las producciones grandes no están exentas de papelones que te pueden pasar
equivocaciones
a una menor escala. pero definitivamente ayuda, que tienen una maquinaria, tienen 10 personas que están asegurándose de que a las 2 esto va a pasar.
Claro, hay un hasta el guardia de cada camión, hay un tipo que su trabajo es parar el tránsito cuando están grabando, ¿sabes? Es dinero.
Exacto. Pues hermano, ahora mismo me gustaría saber, este es como que volviendo entonces un poquito más a ti, como que, mano, ¿qué te has estado haciendo todo este tiempo? O sea, yo siento que todas estas situaciones huracanadas ha puesto un pare a un montón de cosas, un montón de espectáculos, de shows, y simplemente uno tratar de subir video o contenido para el internet. O sea, ¿cómo
es complicado? Es complicado, pero he logrado subir contenido. O sea, volviendo a lo que estábamos diciendo ahorita, con todos esos tropiezos, yo bajé el nivel de producción. O sea, yo aprendí a editar bien poco, pero todavía edito. O sea, y yo solo me convertí en una pequeña compañía de medios. Y puedo producir, pero obviamente cuando se va la electricidad, se tranca el bolo bien cabrón. Pero tuve oasis de luz. Fui a un hotel. Fui también a agencias de publicidad que tenían planta y tenían internet y me resolvieron. Saludos a Joseph de Paradigm. Ajá. Saludos también a Luis Herrero, que me prestó me abrió las puertas de su agencia para trabajar ahí. So, resolví. Y en verdad pude haber, y también grabé un montón de podcasts solamente en formato audio.
Claro.
Que eso es conectar los micrófonos a una grabadorita. Estamos en el balcón de mi casa y la pasábamos, cabrón. Y no solamente el hecho de subir contenido, uno como creador, estoy haciendo comillas en el aire.
Ay, déjate pendejar, si estás creando, estás haciendo
cosas. Sí, como artista, comillas, te entretienes, cabrón. Sí. Y bueno, como que saliste de la realidad de, fuck, tengo calor, no hay electricidad, no hay agua. Vamos a hablar mierda un rato con un micrófono y buscar la manera después de subirlo al internet. Y también el podcast. Mucha gente, o sea, yo no estoy diciendo que mi audiencia creció, pero muchas personas me dijeron que el podcast fue como un alivio. Porque cuando conseguían internet o wifi, descargaban un par de episodios, llegaban a sus casas donde estaban sin señal, o caía la noche en donde estaban comiendo sus cables, ¡boom!, vamos a poner el podcast. El podcast realmente no gasta casi batería del celular. No,
y que en comparación a consumirlo en formato video es mucho menos, claro. ¿Sabes? Que igual me pasó, o sea, yo empecé a, como quien dice, a volver a soltar podcast nuevamente los otros días, y rápido alguien dijo como que, yes, como que puñeta, yes, alguien más está tirando cosas, o sea, porque mi pensar era, y que yo siento que aún es verdad, tú sabes, que soltar contenido ahora pudiese quizás perderse porque no tanta persona lo puede consumir, pero que como estamos hablando ahorita, tú sabes, queda en nosotros seguir metiéndole, porque igual si no lo pueden ver ahora, cuando eventualmente pues tenga luz, electricidad, internet y todo eso, van a tener
un archivo viejo, van a tener un archivo viejo para visitar. Yo creo eso. A mí me va a estripear un montón que la audiencia haya bajado, pero hay gente que lo está viendo y yo creo que hay una responsabilidad también de documentar y mira, sí, esto es lo que está pasando, así es como puedes ayudar. Mira, ¿sabes? A mí me interesa que las personas que están... hace como un año yo empecé a tener una audiencia bien suramericana, particularmente venezolana, colombiana y chilena.
Ah, en verdad.
Y es como que mira lo que está pasando aquí para que quizás mande chavo. O quizás le enseñe este blog a alguien que puede venir y ayudar o mover una ficha, no sé. Yo creo que crear ese awareness es importante.
Y tú como, tú sabes, como, vamos a decir, tú eres un comunicador y tú tienes una audiencia, tú sabes, tú tienes una audiencia palpable. O sea, tú sientes una responsabilidad de bueno, dijiste documental, pero de igual de difundir esta información, particularmente todo esto que viene siendo ayuda.
Mira, de huracán. Hubo un debate cuando salió la foto, una foto que se fue bien viral, que salían Daddy Yankee, Luis Fonsi, creo que Nicky Jam y Chayanne en un avión de camino a Puerto Rico, como que vamos a ayudar, no sé si era saliendo, no me acuerdo cuál era la circunstancia de la foto, pero era una foto alrededor de María, del huracán María y Puerto Rico siendo devastado. Entonces se forma como esta discusión en las redes de que es ético que ellos se tomen una foto, ¿sabes? No están haciendo nada, están en un avión privado, hay una pomposidad, pero ¿sabes qué? Esa foto, yo estoy seguro que resultó en dinero. No en el dinero que ellos mismos dieron, es que millones de personas, fanáticos de Chayanne, dieron: adiós, mira, Chayanne, adiós, Chayanne está con Ricky Martin. ¿Qué quiere decir eso? Van a colaborar, déjame indagar, ¿qué quiere decir esta foto? Ah, no, espérate, están en un avión saliendo de Puerto Rico, y ya, mira, Puerto Rico, papi, mami, manda chavo a Puerto Rico, ¿entiendes? So, yo digo, estoy mirándolo quizás de una manera bien fantástica, pero estoy seguro que la documentación es importante. Tú sabes que, y esto yo lo dije en otro podcast, y también lo digo en parte defendiéndome a mí, que en varias ocasiones salía a los pueblos y grababa la misión y recibí un poco de críticas de más ayuda, menos fotos. Y yo simpatizo, yo entiendo de dónde viene ese discurso, pero ¿sabes qué? Hay un montón de organizaciones como la Cruz Roja, como Unidos por Puerto Rico, que están recibiendo dinero con cojones y yo no he visto fotos de... O sea, a mí me gustaría ver fotos del resultado de esos chavos. Los 50 millones que recaudó J-Lo, Marc Anthony y qué sé yo ni qué en el concierto. Yo quiero ver ese dinero manifestarse de una manera real en la isla. Pero eso es malo. So, ahí hay como una cuerda floja que me lo pela un poco. Reconozco de dónde viene el sentimiento, está todo el mundo bien frágil. Yo creo que el país está entrando como en una división fuerte. O sea, el otro día vino Lin-Manuel Miranda, recibió protestas porque en un punto dado el apoyo Promesa o la Junta de Control Fiscal, y de momento pues hay gente que se molesta con los que protestaron. Yulín peleó con el presidente de los Estados Unidos por Twitter, y hay gente que se molestó con Julián y otros que dicen, ¿sabes qué? Eso está bien, cabrón, y yo entiendo que debería, que ya está bien. Este huracán ha resultado, cabrón, en una división que... Ah, los que se van, los que se fueron,
ajá,
y los que se quedan.
Sí.
Por ejemplo, yo en una me indigné con muchas personas que se iban. No es que te fuiste, es que te fuiste y me estás ordenando a mí hacer qué, a hacer un boicot cuando tú estás allá. Tú me estás mandando a dejar de comprar, ¿en qué carajo? Tú me estás mandando a marchar, mamate este bicho. Pero realmente esa reacción mía fue de por el calor, cabrón, y porque no hay luz. ¿Sabes? Hay una desesperación bien real. Y es como que, comete este bicho, cabrón, quédate por allá.
Sí, eso ha sido... Eso ha sido, yo creo que la gran línea divisora, que por lo menos que yo he podido ver, es esa pendeja de los que se van y los que se quedan. Y la cosa es que, tú sabes, vamos a hablar de eso un poco. Yo pienso que las personas que se van están en todo su derecho de irse. Igual que los que se están quedando están en todo su derecho.
Yo también tengo familiares que se han ido y los quiero un montón. Sí. Obviamente, me gustaría que vuelvan. O sea, no es ni porque son mis primos. Es porque creo que fomenta la economía que haya gente aquí con cojones. Ayer mismo yo escribí un post en Facebook preguntando, Dios, y esto se traza directamente a la situación que estoy teniendo de la gotera. Como que los alquileres van a estar más baratos ahora.
Porque en mi mente, yo digo, hay gente yéndose. Un montón, supuestamente se han ido más de 100,000 boricuas desde María para acá. Si hay gente yéndose, pues entonces hay más... Eso está blinqueando, Ángel.
¿Está blinqueando?
Esto, lo acabo de blinquear, no sé si es que...
Vamos a chequear ahí.
Estoy hablando de la cámara.
Vamos a ver, sí. Yo creo que eso es de la cámara, pero se supone que esto está...
Estamos bien.
Todavía.
Pues, sigo hablando.
Si esto está grabando, sigue hablando ahí.
Pues yo posteé algo como que... en mi mente yo digo, hay gente yéndose, pues la demanda por alquileres baja. Entonces, en la economía, pues la ¿cómo es que se dice? La regla esta de oferta y demanda, y a medida que hay menos demanda, hay más oferta, y cuando hay más oferta, bajan los precios. Pues yo dije, pues, coño, hay menos demanda de hogares para alquilar, porque hay menos gente, pues van a bajar los precios. Pero mucha gente que conoce más del tema y realtors, expertos en bienes raíces, me dijeron, en efecto, hay un montón de boricuas yéndose, pero hay un montón de americanos mudándose y la renta no va a bajar. Digo, estamos especulando. Esto es mi Facebook, no es como
claro,
si...
Claro, claro.
Pero me hizo sentido y me dijeron, lo que sí va a bajar es el precio de venta.
¿El porque precio la de gente, venta? ¿Cómo
la,
así?
La gente que está vendiendo, la gente se van, si eran dueños de casa, necesitan vender su hogar y están desesperados porque necesitan ese cash y pues van a vender barato. Pero la gente que tiene propiedades y están alquilando sus propiedades, están recibiendo muchas ofertas y muchas llamadas. Okay. Que en verdad, mi análisis de la demanda está bajando, no, la demanda de alquileres está subiendo. Hay mucha gente mudándose. Hay muchos empleados también de FEMA que van a estar aquí por quizás años.
Mano, yo... ¿Tú sientes que Puerto Rico va a llegar a algún tipo de normalidad o esa normalidad ya no existe?
Yo creo que esa normalidad no existe. O sea, yo creo que el hecho de que hay un montón de gente yéndose son malas noticias. Pero, o sea, yo no creo que nos vamos a morir. O sea, y no me refiero a mí en particular, me refiero a la sociedad. Mm-hmm. Estoy siendo bien positivo. O sea, no creo que... O sea, yo creo... ¿Sabes lo que puede ser esto?
¿Qué puede ser esto?
Esto puede ser como una depresión, similar a la depresión de los 30 en algunas ciudades como Nueva York o algo. Que va a haber miseria. ¿Sabes? Que estoy hablando de una mierda que no, porque yo creo que gente con cojones murió de hambre y hubo muchos suicidios. Cabrón, no sé. No sé. Pero ¿sabes lo que sí sé? Que nos vamos a levantar. O sea, a mí esa frase, la famosa frase odiada por muchos de Puerto Rico, se levanta.
No te la pela, no te la pela.
A mí no me la pela.
Ok.
Porque si no nos estamos levantando, ¿qué estamos haciendo? Mm. ¿Sabes? Justo después del huracán, no habían casi hospitales operando. Ya hay un montón de hospitales operando. No había cash. Ya casi todos los bancos estaban operando. La situación de gasolina estaba de pinga, con filas de horas y horas. Ya eso no está. Hay muchos lugares abiertos. A medida que pasan los días, digo, yo sé que estamos en el día 53 hoy.
Algo así, mano.
Ya hay una porción de la isla pequeña, pero hay una porción que tiene electricidad. ¿Sabes? ¿Por qué te indigna que yo diga Puerto Rico se levanta si esos son hechos reales? ¿Sabes?
Yo creo que
seguro que pueden haber personas que comenten allá, no, porque el gobierno y el FEMA tiene pillado un montón de furgones en los muelles. Está bien, eso está súper mal. Y yo creo que precisamente dado a esos tranques es que se formaron las famosas brigadas de personas independientes como tú y como yo. Y hay muchos corillos saliendo a ayudar. Para mí es una falta de respeto decir Puerto Rico no se levanta nada cuando yo estoy viendo que hay un cojón de gente ayudando y hay un sabor de normalcy cada día.
Sí, yo definitivamente yo me sentí un poco más cómodo cuando la luz empezó a llegar a otros sitios y que cabrón, lo de la gasolina, eso en verdad era una de las cosas más que ponía más en uno en histeria, porque, o sea, el tú echarle gasolina a tu carro, que eso es algo que tú vas un momentito al puesto, 5 minutitos, vas, pagas, se la echas y te fuiste. Eso de momento se convirtió en algo de
todo el día.
Eso es Black Friday. Black Friday para tú levantarte a las fucking 4 de la mañana a hacer gaso, cabrón.
A hacer una fila en donde puede que no llegue la gasolina. ¿Qué? Tú no sabes si esa gasolinera va a obtener gasolina.
O tú no sabes si a lo mejor esa fila es para un puesto que ni tiene gasolina, que ni va a abrir, o que se lo tienen asignado a los militares, a los policías, sí, whatever.
Fue bien, cabrón.
Yo creo que eso fue algo que cuando eso... se chileó, pues, porque también había un desespero de que nadie quería estar en su casa, había más gente consumiendo gasolina, dando vueltas, tratando de buscar señal, y por lo menos, afortunadamente, ya eso no se está viendo. Lo que sí es el peo de pues, tú sabes, cualquier sitio de Plaza La América va a estar eternamente lleno, porque después, pues, tú sabes, un sitio en donde gente de todos lados va a llegarle.
También, otra línea divisoria es... vivir es querer opinar y vivir en un lugar privilegiado. Yo tengo en mi Facebook, voy a hablar mucho de Facebook porque ahí es donde yo me entero en mi Facebook personal. Mm. O sea, no estoy hablando de mi página. En mi Facebook personal uno está en una burbuja, realmente. Una burbuja de... Aunque yo tengo 5,000 amigos, realmente Facebook, a través de su algoritmo, se dio cuenta que yo interactúo con 100. Mm. Y eso es lo que yo estoy viendo consistentemente en mi newsfeed. Entonces, he visto muchos comentarios como... Ah, por ejemplo, el otro día alguien escribió... ¿Sabes qué? Nos vamos a tardar, pero Puerto Rico se va a levantar. El primer comentario fue de una tipa diciéndole... Fulanito, tú vives en Valdrich, sal de la burbuja. Entonces, ahora, si alguien vive en un lugar un poquito más acomodado, no puede opinar. Mm. Entonces, ¿qué es esto?
Sí.
Y me pareció como una guerra de clases nueva. O sí, sea, una guerra de clases fuera del closet, ¿te entiendes? Sí, sí. Esto es una guerra de clases como que... Tú no puedes decir eso porque tú vives aquí. Ah, wow.
Sí, porque ahora es la raza son los que tienen luz y los que no tienen luz.
Puerto Rico se levanta, es el nuevo nigger.
Ah, y todo.
O sea, es la nueva frase prohibida.
Ajá.
No, loco, o sea, yo reconozco que hay unas cosas que yo sí tengo permiso a decir. Y, cabrón, yo estoy viendo una pelea. ¿Tú, dónde tú ves tus noticias?
Yo realmente... Yo no estoy consumiendo mucha noticia porque lamentablemente yo estoy metido en sitios donde no hay tanta señal. O sea, que típicamente mi noticia es, yo estoy en internet, o sea, me logueo y empiezo a leer este...
Pues, ¿pero tú te metes en un periódico o te dejas llevar por lo que tus amigos como yo?
Ah, no, yo Sacho, yo trato, yo leo artículos porque hay veces...
Muy
hay,
bien.
Y también depende de los sources porque hay fuentes de información que no son muy creíbles, pero sí, mucha gente que está lo que el presidente dice es fake news. Hay mucha gente también compartiendo misinformación.
Tú sabes que yo quiero tener en mi podcast nuevamente a Jay Fonseca.
Mm.
Y quisiera, porque obviamente yo no domino el tema de la política en lo absoluto, pero quisiera hablar de el efecto de las redes sociales en esto. Esto es algo nuevo, ¿sabes? Se nos olvida que las redes sociales... El internet tiene 20 años.
Mm.
¿Sabes? Para la gran mayoría del mundo, el internet tiene 20 años.
Cabrón, a mí...
O sea, que esto es súper nuevo. Sí. ¿Cuán sofisticada era la televisión cuando la televisión tenía 20 años?
Yo no, ¿sabes?, sé. Yo no sé. Yo no sé. ¿Tenía color, quizás? No, ni sabemos.
Creo que sí, porque la televisión como en los 50... No sé, puede que no. No sé. Yo no sé un carajo. Pero... cuando yo era niño, yo recuerdo escuchar mucho el discurso de hay que leer todos los periódicos. Si tú quieres tener una opinión más sofisticada o tener una idea más real de lo que es real o de la verdad, es bueno leer todos los periódicos. Porque pues acá algún periódico tiene un bias PNP, el otro Claridad tiene un bias independentista, el otro tiene un bias popular, etcétera, etcétera. So, las personas, porque al final del día son seres humanos escribiendo esto detrás de un teclado, pues quizás se alinean con X o Y lado. Y yo siempre tuve eso, como que no, hay que leerlos todos. Yo nunca he sido de leer periódicos, pero uno piensa que en el internet están las respuestas, que uno lee de todo, pero si haces como yo y estás en Facebook, estás en una burbuja porque estás con tu círculo de amistades, lo que ustedes se comparten. Chances are que tu círculo de amistades se parecen a ti y comparten noticias con las cuales tú simpatizas. So, yo no salgo de esa burbuja. Es como un echo chamber.
Claro.
Entonces es súper peligroso y quiero como que... Obviamente él es una persona súper letrada y yo me consta que es una persona que lee antes de hablar. Y quiero hablar de eso con él, como que ¿qué ha cambiado? ¿Sabes? ¿Cómo ha afectado el hecho de que todo el mundo tiene voz? O sea, cabrón, ¿tú estuviste aquí para Halloween?
Yo estuve aquí. Que Halloween, el Halloween que los cancelaron.
Pues Halloween, pero mira lo que pasó. Halloween... Y Puerto Rico está tan cabrón.
Sí, sí.
Puerto Rico tuvo un... ¿Cómo es que se llama? El toque de queda.
Ajá.
El gobernador, creo que el día antes o dos días antes, anunció: bueno, gente, el martes de Halloween va a haber toque de queda. Todo el mundo encerradito en sus casas a las 10 de la mañana. Y la gente se volvió loca en las redes sociales. Y empezaron a justificar, no, que si yo compré el juego, porque había un juego de la World Series
de pelota.
Hay un montón de dinero comprometido, gobernador, arregla esto. Entonces todo el mundo habló y cambiaron el toque de queda. Digo, él lo justificó y dijo, si eres un negocio y tienes el juego, pues no hay toque de queda.
Sí, sí.
Eso no, en verdad, quitaron el toque de queda. Ajá. Y yo creo que esto fue porque hay una voz. La gente está hablando en las redes y el sistema se ve obligado a reaccionar porque hay una presión pública todo el tiempo, 24 horas, Facebook, Twitter, ¿sabes? So, esto es nuevo.
No, y ahora mismo estamos viviendo en una situación en donde muchas personas, ya sean figuras del gobierno o celebridades o lo que sea, lo están haciendo responsables por las cosas que hacen. O sea, they're being held accountable, es lo que estoy tratando de decir. Porque este factor de el internet, por bien y por mal, le ha dado foro a un montón de personas. Yo digo por bien y por mal porque...
De seguro tiene algo malo.
Sí, siempre lo va a haber porque va a haber gente que lo va a usar para informar o para tratar de comunicar una idea. Y quizás la idea de una persona es fucking tocar niños. ¿Tú me entiendes? Claro. Y eso es lo malo del internet.
Y otra cosa mala. Si una persona con mucha influencia en el internet, cualquier influencer, que tenga más influencia que un reportero o alguien súper inteligente, vamos a suponer yo. Yo comparto una noticia. Leí el titular. Y el titular dice... Gobernador de Puerto Rico... abre la escuela este martes. Gobernador hace una orden ejecutiva para abrir la escuela este martes. Y yo, ¿qué? Comparto eso a mis amistades. Sin darme cuenta que la noticia es del 2015.
Ajá.
Esto pasa. Sí. Esto realmente pasa. Pero al yo compartirla, nadie lee la noticia, nadie entra, solamente leen el titular en el recuadro. Y de momento eso recibe un montón de shares y se convierte en verdad y realmente fake news.
Ajá.
Sin querer hacerlo.
Sí, que esa es la cosa que muchas
cuando,
personas...
Cuando tienes shares, se convierte en verdad.
No
porque
lo hacen...
todo el mundo nadie me puede decir a mí que tú no miras abajo como que, esto lo han compartido 4,000 veces. Esto es verdad.
Esto es de verdad.
Esto no hay break. Es que... Esa es la cosa que también el problema es que muchas personas lo hacen no maliciosamente, sin querer. Y hasta qué punto pues es culpa de la persona que lo está compartiendo o de la persona que escribió el artículo. Uh-huh. Que pienso que es que en verdad el problema es que la gente no lee. Punto. Yo creo que el gran problema también es que mucha gente toma información como cierta sin buscar más información. O sea, alguien te dice, cabrón, viene Elton John, va a tocar en el quinceañero de mi prima. Y el cabrón dice, sí, vamos, whatever, sí, real, pero no busca como que dónde está el tour, no se mete a la página de la persona.
Es bastante fácil verificar,
¿sabes? Bien fucking sencillo. Tú te metes a tu site de noticias creíble, busca ese titular y mira a ver si es verdad. Inclusive, cosa es cuando fakean los screenshots.
Claro.
Que es como que, cabrón, tú métete a esa página y mira a ver si esa noticia de verdad existe. Uh-huh. Y la gente no... Es que yo creo que la gente es un vaga.
Lee el enlace. O sea, lee la dirección como que... El Nuevo Día es un periódico de verdad. Uh-huh. Aunque están pasando un montón de cricales y puede que tengan un bias, cabrón. Vamos a suponer que son... Pueden que sean malos, qué sé yo. Pero es mucho más legítimo que... PuertoRicoNoticiaAhora.com.
Ajá.
¿Me entiendes?
Ajá.
Que tú a veces ves un enlace y es una noticia que el titular es bien, bien catchy.
Ah.
Como que...
Una
guerra, un subtítulo de FEMA.
Exacto.
Y el gobernador Rosselló resulta en tiros. ¿Qué sé yo?
Y
tú, puñeta. Y tú lees PuertoRicoNoticiaAhora.com. Ok, ¿qué carajo es esta publicación?
No, sí, en vez de ser como que .com, es como que... .gov.pr MX, México, sí, por alguna fucking razón, es un blog de noticias de Puerto Rico. Mano, o sea, ¿qué nosotros como lectores o como personas, tú sabes, podemos hacer para tratar de ayudar a que eso, no sé, o sea, yo lo que yo trato de ayudar, o sea, lo que yo estoy tratando de hacer para ayudar es decir a la gente que no sean tan brutas. O sea,
yo
fucking lee y confirma, o sea, si algo te da un hunch de un sentimiento de como que esta noticia está como que muy hay algo, hay veces tú te das cuenta.
No sé qué recomendar, cabrón. Esto es, se abrió una caja de Pandora, cabrón, y esta fuente está tirando información y la gente está opinando y ¿sabes? Es demasiado temprano para saber cuál es la solución. ¿Sabes lo que estaría, cabrón?
Ah.
Que exista algún tipo de sistema que certifique las noticias. Claro, eso detendría bien cabrón cuando es que newsflash, cuando ¿sabes? Todo el problema es que los medios noticiosos quieren romper la noticia y quieren ser los primeros. Y si hubiese que pasar por un embudo de certificación, ¿quién certificaría eso? ¿Qué? ¿Cuál sería la agencia? ¿Sabes? ¿Quién con más autoridad que los mismos medios noticiosos? Sí. Estoy hablando de algo fantasioso, pero sería importante que haya como un sello de, ok, esto es verdad.
Esto es legit.
Esto es verdad, pero ¿cómo hacer eso? No sé.
Claro, sí, porque es que un proceso, como tú dices, de filtración y de chequear, de
toma verificar. Toma horas.
Toma tiempo y tú sabes, se cae en el riesgo de caer en censura también, tú sabes. Sí. Porque aquí
también,
¿tú me entiendes?
¿Sabes? Puedes comprar a esa persona.
Es tricky. So, ahora mismo, dentro de la realidad, la nueva realidad de puertorriqueña, como que, ¿qué planes tú tienes? O como que, ¿qué hay en el panorama?
Mira, yo hoy recibimos la luz. Aquí, estamos aquí. Yo quiero, aunque la audiencia haya mermado, o sea, yo no estoy en el viaje de que voy a estar llegando a los 100,000 views por video anytime soon. Pero yo quiero ocuparme. Me siento bendecido que tengo electricidad. Reconozco que hay un sector grandísimo de la isla que no tiene electricidad, ¿sabes? Siento empatía por ellos. He salido del área metro. He visto con mis propios ojos la destrucción. Pero al mismo tiempo me siento bendecido que tengo electricidad, y el plan que tengo, lo que te estoy diciendo hoy, es que ya esta semana, hoy es domingo, ¿verdad?
Sí.
Ya esta semana me gustaría crear por lo menos 4 videos. O sea, estoy en el viaje de producir, aunque no esté cobrando tanto, porque, o sea, ahora estoy hablando de Google AdSense, lo que yo genero en YouTube. Me quiero ocupar, cabrón. O sea, necesito ya que tengo las herramientas, necesito ya arrancar. El tiempo libre me está destruyendo, sí. Cabrón.
No, de seguro te estaba pasando a ti también, pero llegaba un punto que, tú sabes, lo que me estaba afectando a mí mucho de esta situación de no tener luz y eso, no era tanto el aburrimiento, es el tú querer ser productivo y el querer hacer cosas y no poder, ajá, tú sabes. Y uno está como que, puñeta, tanto tiempo ahora mismo que estoy desaprovechando. Sí, que yo siento que esos meses de septiembre y octubre se fueron para el carajo y no se hizo nada.
Definitivamente. No solamente no crear contenido, sino, ok, vamos a crearlo, pero tengo que ir al lobby de un hotel para cargar la cámara.
Ajá.
Para obtener baterías, para poder usar la cámara, para poder grabar el vlog, para después de que tenga todo grabado, volver al hotel para editarlo y subirlo al internet.
Sí.
Si es que hay internet.
Es una
hotel.
Misión.
So, tú estás capeando internet.
Esa es la frase,
tú capeando. Estás capeando internet. Electricidad a internet. Ajá. So, yo siento que el contenido que yo subí hasta ayer, excluyendo lo del celular, porque uno siempre conseguía un carro o averiguaba, conseguía manera de cargar el celular. El contenido de YouTube y podcast, ¿sabes? Contenido que costó mucho trabajo. Es como, mira, yo tengo un pana que tiene un negocio que me dijo, mira, subí un poco el precio de las botellas de agua. Y yo, diablo, cabrón, pero eso es ilegal. Y él me dijo, sí, pero yo fui a comprarla a Costco, hice una fila de 2 horas y solamente me dejaron comprar 2 cajas.
Yeah.
So, ¿sabes? Yo no estoy diciendo que yo voy a vender mis blogs, pero claro, estoy como que es más difícil. O sea, ese contenido fue mucho más difícil hacerlo y proveerlo que lo usual. Así que disfrútenlo más, cabrones.
No, sí, yo... esto me ha hecho a mí apreciar lo fácil que era... Ya lo sí, yo puedo grabar, editar y subir esto desde la comodidad.
¡Ay, se me fue el internet!
¡Ay, qué basta! ¡Ay, este internet está lenta, cabrón! O sea, yo he sabido en estos tiempos de fucking necesidad grabar el podcast en un lado, editarlo en otro y subirlo en otro. Porque, pues, este sitio tiene luz y este sitio tiene internet. Y sé que a todo se le ha añadido como 5 pasos, pero estoy hablando de no tan solo producción, obviamente el día a día de uno existir.
Ajá, sí, tampoco sí. Hay muchas cosas interesantes como hablamos ahorita. No es como si, hoy voy para plaza, voy a comprarme estas pistolitas de agua y vamos a hacer una guerra de pistolitas de agua. Pero eso lo podemos hacer, eso suena acá.
Eso...
Deberíamos hacer eso como que mañana mismo. Guerra de bombas de agua y pistolitas de agua.
Confirmado.
Ajá.
Ahí está. No, yo... eso sí, eso es lo que... Lo que esto me ha ayudado también es... O sea, esta pendeja de que no hay luz y no hay tanto que hacer es... Sí apreciar entonces esos momentos en donde... Como que me encuentro con panas. Como que, por ejemplo, ahora yo cada vez que veo, exacto, que hay show en, qué sé yo, el Bori, yo le voy a llegar porque sé que ahí van a haber un par de gente que quizás yo no he visto desde que el huracán pasó porque por falta de comunicación o lo que sea. He hecho stand-up. Estuve en el Bori esta última semana que Oyola ha estado organizando.
¿Cómo te fue?
Ahí yo siento que me fue bien. Una razón por la cual, o sea, dos razones por la cual yo digo me siento es por número uno, porque de casualidad el día que hice open mic, o sea, que hice stand-up, que diga, era mi cumpleaños.
Ah, felicidades.
Sí, gracias.
¿Cuántos cumpliste,
27
Ángel?
27 añitos.
Ah, un fucking mojón.
Estoy ahí.
Qué brutal, felicidades. Ay, muchas ¿cómo gracias. Te fue? Esto fue cabrón.
Y me fue, y papo, o sea, eso, se sintió como un dulce compañía. Y cuando digo eso, es que los Jack Daniels, no sé, ¿sabes? Te tenía como 5 Jack Daniels en cualquier momento. Gracias, lo agradezco, pero sabrás que... por eso digo que yo siento que lo hice bien. Ahora, segundo, es que obviamente hacer stand-up en un sitio como el Bori...
Abierto.
Que es un espacio abierto, tú no sientes la audiencia tanto. Por eso es que yo sé que yo no la escuché tanto como yo la escucharía en un sitio como Celebrity, claro. Un sitio más cerrado... Pero igual...
Sí, tú literalmente sientes la risa en el pecho.
Yo siento las vibras, que la gente la está pasando bien. Y esta es la cosa. De momento, yo a lo mejor, tú sabes, no por ser come mierda, pero yo de por sí me considero bastante selectivo en los sitios en donde yo, tú sabes, participo o lo que sea. Y pues, tú sabes, antes quizás me invitaban para ir para tal sitio y yo, ¿sabes? Uno pichaba a lo mejor porque uno no quería... Claro, ahora yo estoy que... Mira, Gorillo, si tú vas a hacer un show de lo que sea, tú invítame que yo voy.
Yo creo que eso es importante.
Yo lo que tengo es ganas de hacer ahora.
¿Y en tu rutina? ¿Esa es la única vez que has hecho stand-up post-huracán?
Y fueron dos veces, dos semanas corridas.
Allí mismo. ¿Y está, o sea, tienes una rutina del huracán?
Tengo material de huracán.
¿Y cómo la gente lo recibe?
Pues es bien raro porque yo sé que...
Yo estoy bien curioso de eso.
Sí, y yo... Yo creo que sé por dónde tú vas, porque yo cuando...
Un tema fucking delicado.
O sea, no tan solo hacer... O sea, dentro de lo que yo estaba analizando, mi preocupación es más bien es como que, ok, hacer chistes del huracán. ¿A quién le pudiese molestar? O esta gente de seguro ya están apestados y lo que quieren es pensar en otra cosa. Sí. ¿Me entiendes?
¿Y a qué conclusión llegaste?
Y yo dije, fuck it, un balance. Voy a hablar de cosas no marías y voy a hablar de cosas marías que pienso que no son tanto... cosas que yo puedo contar. Eso es lo que yo trato de hacer con stand-up en general, que quizás hay muchos temas que mucha gente está haciendo, pero es ver cómo tú puedes... O sea, qué tú puedes decir sobre eso darle tu voz a ese material. Y, estupideces... Realmente no son ni chistes, son pensamientos pendejos relacionados al huracán. Y siento que la gente tripió, pero yo sé que también hay gente del público que se notaban que estaban cansados de eso, porque inclusive hasta habían otros comediantes...
¡Ay, de nuevo!
Algo así, ¿tú me entiendes? Habían hasta comediantes que bueno, mi nombre es tal y tal... Corillo, sé que están cansados de María, pero déjame decir un par de cosas.
Wow, de verdad.
Cabrón. Porque es...
El tema.
Pero es por el tema. Yo creo que...
Bueno, nosotros llevamos hablando de María por 20 minutos, fácil.
Cabrón. Y llevamos viviéndolo por 2 meses. Ajá. O sea, que por un lado está el factor de ser sensible con las personas que se han sido afectadas y todo eso. Y por otro lado, el factor de que la gente está hastiada de eso porque ha sido su realidad por estos últimos 2 meses.
Claro. Qué interesante. Eso... No pensé que eso podía pasar, como que... Sorry, Corillo, pero tengo una rutina de María, quiero compartirla con ustedes. Estoy seguro que ese no es el caso si uno viaja. Porque el contexto de uno como comediante es importante, ¿sabes? Ok, me senté aquí, estoy en un show, estoy en Alabama, voy a ver a un tipo boricua.
De seguro va a hablarme del huracán.
Ajá. Sí, no, y por ejemplo tenemos...
Es como Louis C.K.
Ahora...
Tema
ahora,
sensible de Louis C.K. Ajá.
No, no, no voy a decir nada controversial. Pero yo siento que a diferencia de Woody Allen, para... Quizás hay dos o tres personas que no entienden por qué estoy hablando de esto. Louis C.K. fue acusado por 5 mujeres.
Era un comediante de stand-up.
¿Cuál fue la palabra? Sexual misconduct. Sexual misconduct. Sí. No sé cómo eso se diría en español. Entonces, la cosa es que su rutina, él tiene muchas rutinas de masturbación.
Sí.
Que de momento tú las ves y tú dices, wow, espérate, este tipo en verdad es un enfermo, cabrón, es un huele bicho. So, ese contexto rodea a un stand-up comedian. Cuando tú ves a alguien, si tú sabes algo de esa persona, tú lo asocias con lo que está diciendo. No es como Woody Allen, que es un pedófilo, pero tú puede que veas una película de él, él ni salga, pero es un producto de él. O él sale, pero está interpretando a otro personaje.
Claro.
Pero el stand-up está tan atado a la realidad de la persona que tiene el micrófono en la mano, que yo creo que Louis sí que está bien jodido.
Sí, no, y lo que te estaba contando también ahorita fue que cuando fui al cine a ver Jigsaw, o sea...
Cuéntalo.
Ese sentimiento que tú estás diciendo de Louis C.K. creo que no es exclusivo a los comediantes porque nos, o sea, ¿verdad? Nosotros estamos viendo un fuimos para el cine a ver Jigsaw y sale un thriller para una película que sale Kevin Spacey y él no sale como hasta el final del thriller y eso que está todo el thriller pa, y de momento sale Kevin Spacey a lo último
con unos cuernos y con fuego atrás. Es como el villano, más vale que sea el villano y más vale que lo maten al final.
No, el chiste es que en el trailer él aparentemente es alguien que le secuestran el nieto y él no...
¡Yo me lo quiero clavar! ¿Quién tiene a mi nieto?
No le quiere pagar la fianza al ransom. Okay. Son personas de un huele bicho en la película. Pero la cosa es que cuando él aparece en el trailer, como que en la sala, como que te escucha un... como que se, una ya sabes
todo el mundo sabe
ya se siente la animosidad hacia él y está cabrón porque ese el tipo de audiencia que estuvo en esa sala no es como que el tipo de gente que yo digo esta gente sabe
claro está viendo Jigsaw
esta gente ve House of Cards esta gente sabe y ya o sea ya eso cruzó. So no
sí,
es
sí, no, está super mainstream es lo que quieres decir
ajá, no,
si el público en ¿en qué cine estaba? Vámonos bien huele bicho.
Eso fue en San Patricio.
Ah, ok.
Eso fue en San Patricio.
Estabas viendo una película que lo más seguro, el 70% del público era adolescente.
Uh-huh.
¿Fuiste de día o de noche?
De noche. Y había un chunk de teenagers bien afuera.
¿Sabes? Son chamaquitos y están al tanto de esto. Cuando yo era chamaquito... yo no estaba al tanto de ninguna noticia. Yo no estaba al tanto de nada que pasaba fuera del círculo de amistades, de los parties que yo quería ir y las películas que yo quería ver. Mm-hmm. El mundo está cambiado. ¿Sabes? Estamos viviendo en un mundo súper cargado de información. ¿Sabes? Guiando. Porque Vero estaba de viaje y ahora yo estoy guiando de nuevo porque me prestó el carro. Cabrón, miro demasiado mi celular. Es un fucking peligro. Estoy al garete. Se me hace bien difícil ignorar el celular cuando me textean. La lógica te dicen, déjame esperar a que yo llegue.
Sí,
voy a llegar en 10 minutos, menos, 5 minutos. Pero déjame chequear ahora. Ah, espérate, quiero contestar ahora también.
Ajá.
¿Sabes? Hay un consumo bien loco de información. Eso va a tener unos resultados. ¿Sabes? Va a ser interesante ver dentro de 50 años cuán diferente a nuestros abuelos nosotros vamos a ser. O sea, como que, ¿qué tipo de viejitos vamos a ser?
Yo creo que lo que quizás nos espera a nosotros bueno, definitivamente no va a ser nada parecido a la vejez que están teniendo nuestros abuelos y eso ahora. Porque yo creo que nosotros, o sea, ese factor de recibir tanta información, o sea, nosotros estamos tan acostumbrados a tener algo en la mano o a no tener ni un cabrón segundo en donde tú no estés haciendo nada. O sea, tú a la primera que tú tienes que esperar, ya tu mano está metiéndose en el bolsillo para sacar el celular. O sea, yo creo que es que vamos a estar bien como si estuviésemos bebiendo café o estuviésemos en Pericau todo el tiempo.
¿Te puedo volar la cabeza?
Vuélamela.
Una vez yo leí que uno de los factores determinantes,
O sea, una de las cosas que determinan o hacen o trigger... no sé hablar, puñeta. Triggerean el hecho de que los abuelos, los viejitos pierdan la memoria. Es que su entorno cambia. Okay. O sea, como que... esa era mi escuelita. Ya esa escuelita no está, pues... algo pasa. No sé dónde leí esto. Esto puede que sea súper no científico. Pero cuando tú... tus amigos se mueren, las estructuras que tú recuerdas de tu niñez ya no están, o las remodelan, o son bien diferentes. Eso resulta en tú perder memorias. Pero cabrón, si nosotros estamos viendo esto todo el tiempo, nosotros vamos a ser súper olvidadizos. Adicional, que María se llevó un cojón de cosas.
Cabrón.
Adicional.
Sí,
ajá.
Sí, o sea, yo...
adicional,
yo...
que hay un montón de información que tú nunca vas a volver a ver. O sea, ¿cuántas veces tú no has visto un video... y a la media hora tú le quieres decir a Ana, Ana, chécate este video que vi, espérate, nunca lo más.
Y ya
no lo encontraste, se desapareció. Puede estar 15 minutos buscándolo. Y acabo de decir 15 minutos como si fuera una eternidad. Es una eternidad en el 2017.
A mí me ha pasado eso buscando como en el timeline de Facebook. Diablo, vi algo bien cabrón y scrollé too far y se perdió.
Tienes que comentar.
Ah, para que se quede ahí parqueado.
No, espérate, comentando, ¿no? Porque eso no si nadie te responde, igual se borra.
Sí, igual se borra. No, está cabrón. Oye, pero eso que tú dices, de que, ajá, cabrón, yo estaba pasando por caminando por mi urba. O sea, en esas noches que no había un bicho que hacer por el huracán. Uh-huh. Y me fui a caminar.
¡Vamos a jugar botellita! Vamos.
Chacho, lo primero que me di cuenta, inmediatamente que pasa el huracán, es que yo no sabía que habían tantos niños en mi urbanización, porque todo el mundo fucking salió a la calle. Adelante, yo no sabía que yo pensaba que yo era el más chamaquito en mi calle, negativo. Pero la cosa fue que yo empecé a caminar por donde estaba mi escuela elemental. Y gacho, cabrón, eso se llevó para el carajo, la canchita, como a mí no me había dado sentimiento, nada, hasta eso. Y yo como que, diablo, joder, como que, porque fue una cancha de que para el carajo y el parquecito de pelota. Y fue weird. O sea, se sintió raro porque hay... no, yo creo que eso es como que...
Claro, eso era... fue mi casa por 8 horas al día por 12 años.
¿Qué cosa tú dices?
O sea, uno pensando como... wow, esa es mi escuela, cabrón. Yo estaba ahí. Gran porción de mi vida fue adentro de ese edificio.
Sí, o sea... Y ponle que eso es un área ni que yo pase... yo no pasaba por ahí todos los días. Pero ese factor de que... wow, eso siempre estuvo ahí. Y ya no está. Y eso que tú dices, exacto. Yo creo que es el factor de que cuando las cosas ya no están, eventualmente, al menos que tú estés poniendo un effort de acordarte de eso. Claro.
De momento se te olvida.
Se lo olvida.
Es como el otro día yo estaba por Isla Verde, por una calle que yo he pasado, qué sé yo, 5 veces al año. Y de momento, esta última vez que pasé, yo dije, diablo, allá había una discoteca en donde yo fui muchas veces. Pero algo pasó en esta vez en particular. ¿Qué pasa? Que me acordé de eso, pero las otras veces lo había borrado. O sea, si eso no está, deja de estar en tu consciente y deja de estar en tu conversación y deja de existir.
Sí.
En tu realm de universo mental, eso dejó de existir. Igual que hay un montón de cosas que no tienen palabras. Que como no tienen palabras, pues uno ni piensa que eso existe. Hay un montón de sentimientos. Coño, mano, ahora mismo voy a fallar como invitado a podcastil, pero yo cogí una clase de mercadeo con un chino una vez. Y él nos habló... soy un mierda contando historias, pero él nos contó de... los chinos tienen un sentimiento, un valor sentimental que ellos le tienen un nombre. Se llama Xing Chun Chun, qué sé yo. Pero y nos lo explicó, fue bien elocuente en la manera que este chino nos lo explicó, y no había una palabra para describirlo. Okay. Es como buen provecho.
Ajá.
El americano no tiene buen provecho.
No tiene equivalente, ajá.
So, automáticamente somos mejores que los americanos.
Ya. Tú sabes que eso siempre ha sido algo, y yo como que, Dios mío, pero qué buenos bichos estos gringos son. Algo. Porque ellos no tienen nada... Y tienen 20 formas de decir otra cosa.
Ajá, have a good meal. Ajá. O lo pueden decir buen provecho. Sí. No, pero ellos dicen bon appetit.
Bon appetit.
Si son
dicen
gente
algo
bien
francés.
Sofisticada, dicen bon appetit.
Dios mío. Bueno, cabrón, yo siento que nosotros podemos estar aquí fácil más rato
¿cuánto
hablando.
¿Cuánto tiempo llevamos?
Papi, ya vamos. Esto es más de una hora. Vamos como para hora y 20.
Ok.
Sí, yo creo que vamos a wrap this up para usarlo como excusa para después vernos próximamente. Nada, cabrón. Tira donde la gente te puede conseguir si no lo saben.
Estoy en todas las redes sociales como Chente y Drach, pero estoy bien activo en YouTube.
y en podcast. Así que yo trato de subir podcast por lo menos 2 veces en semana. Estoy probando un podcast nuevo, un formato nuevo.
Cuéntame
que
de eso.
Se llama... tiene un nombre medio temporero ahora mismo. Se llama Conversatorio Retardado.
Ok.
Y es donde yo, con un pana mío, hacemos una entrevista, pero improvisada, interpretando personajes. Nice. Y, mano, ha sido bien divertida. La he hecho las dos con mi amigo comediante Roy Sánchez Bagamonde. Y solamente disponible en formato podcast. Eso fue una de las cosas que grabé en el balcón de mi casa sin luz.
Ah.
Y está bien divertido. Lo recomiendo. Mi podcast lo consiguen en todos los apps de podcast y se llama Mazacote con Chente y Drach.
Y por si no lo sabían, este podcast está disponible en audio y en video. Si lo están escuchando, lo pueden conseguir en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Si lo están viendo, lo pueden conseguir como audio en cualquier aplicación de podcast, como Dulce Compañía. Y ahí me pueden conseguir la gran mayoría de las
redes. O sea, yo creo que nunca está de más mencionar, aunque lo estés viendo en YouTube, y yo sé que hay un montón de gente que disfruta de vernos estas maravillosas caras.
Por supuesto.
En verdad, está bien la experiencia de uno estar guiando y escuchar un podcast, o tú estar fregando, haciendo tareas en tu casa y escuchar un podcast, está bien cabrón también. Y hay un montón de gente que son reacias a probarlo. Porque, carajo, voy a escuchar yo algo, yo tengo que ver. Cabrón, cállate y dale un break.
Tú escucha hazlo, podcast. Tú hazlo, porque te vas a dar cuenta que entonces son momentitos que tú pudiste estar mierlando o escuchando música, que eso está súper cool. De momento...
Eres productivo.
Tú quieres hacer esos quehaceres de la casa para escucharles, para estar media hora escuchando alguito. ¿Tú me entiendes?
Sí, es como que, que me toque una fila de alguien en el banco.
A mí me ha pasado que los tapones, como que mira, el tapón, que este tapón me dure 1 hora. Ajá. Que eso es lo que me dura un podcast promedio.
Tengo mucha ropa para doblar. Yes.
Exacto. So que ya saben, Cori, si tienen interés de entonces de ver qué estupidez yo tengo que decir, me pueden conseguir la gran mayoría de las redes como Papo Pistola. Y en Snapchat como el Snap de Ángel. Y vámonos, yo creo que lo que nos toca es seguir metiéndole hashtag Puerto Rico se levanta.
Pirti Ricky Silivinti.
Y si hay algo que tenemos que agradecerle al huracán, es que por ahí viene Hamilton, Puerto Rico, 2019.
Ah, en el 2019.
Sí, falta todo.
2019. Ay, mámense un bicho.
De aquí allá llega otro huracán más. No, de enero del año que viene. De seguro pasan 3 huracanes más entre aquí y allá y van a tener que hacer fucking Hamilton y otro par de musicales más.
¿En el 2019, Ángel?
Sí.
¿Ana?
Tú te ves súper indignado.
Cabrón, yo estaba ready para en enero ir a ver una obra cabrona de teatro.
Pues todavía falta, pero ey,
eso en el 2019 esta obra no va a ser ni relevante.
Sí, va a haber otra cosa.
¿Tú sabes que yo vi In the Heights cuando vino aquí a Puerto Rico?
Sí. ¿Y vacilaste?
En la penúltima fila.
Oh.
De, creo que la sala de festivales en Santurce, no sé. Pero la vi bien lejos, pero me la disfruté un montón.
Yo vi cuando vino Rock of Ages. Eso, a mí me encantan los musicales también.
Yo vi Stomp.
¿Stomp vino para Puerto Rico?
Digo, pero hace 15 años.
Eso fue cuando vino Ocher.
Cabrón, yo fui con una jeva con quien yo sabía que tenía las tetas hechas. Y era preciosa, pero era un fucking backtrip de ser humano. O sea, yo me acuerdo que me dijo esto, yo no te estoy tripeando. Y ella me dijo que ella estaba bien orgullosa de sus tetas hechas porque su papá había fallecido. Y con el dinero de la... ¿Cómo es que se llama?
El
dinero que heredó con la herencia, ella se compró las tetas. Ella sentía que tenía su papá en las tetas. Te lo juro, cabrón. Ella sentía que tenía a su papá en las tetas. Normal, Puerto Rico se levanta, dama y caballero.
Eso ha sido Dulce Compañía. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo.
Perfecto. Te lo juro, cabrón.